13 minutos pasan de las 9 de la mañana. Ha surgido en distintas oportunidades, surgió hoy también en medio de una entrevista lo que es el acuerdo que se firmó entre su momento entre YPF y Chevron, la empresa multinacional. Fue un 28 de agosto del año 2013, hace un par de días nada más, se han cumplido entonces 3 años y sigue habiendo muchas críticas. De hecho, bueno, yo dije el acuerdo, las críticas plantean que es un pacto en realidad. Es por eso que queremos consultar a Diego Rodil, el secretario de Asuntos Socioambientales del Partido Socialista de la provincia de Río Negro, porque obviamente queremos conocer su opinión y que nos trace cierto panorama a lo que ha sido estos, lo que ha cambiado con respecto a este tiempo y qué consecuencias, qué beneficios si los hay y demás, a propósito luego de la firma de este acuerdo. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias por atendernos,
No, por favor.
Bueno, ¿cómo definís, qué diagnóstico haces acerca de lo que ha sucedido a partir de esa firma en estos 3 años?
Bueno, desde hace 3 años continuamos con el mismo reclamo hasta el día de hoy. Por ejemplo, no se ha entregado ese contrato entre la firma Chevron y YPF Sociedad Anónima. El entonces senador nacional, Rubén Giustiniani, hizo una presentación en la justicia, falló a favor, empieza a entregar el contrato y hasta la fecha no lo ha hecho. Ese es solo un ejemplo. Venimos reclamando información pública, ¿no? Simplemente reclamamos audiencias públicas, reclamamos que se debata el tema, porque por lo menos en la provincia de Río Negro implica un cambio de matriz productiva muy grande.
Bueno, ¿en qué se perciben o qué es este cambio de matriz energética?
Yo concretamente vivo en la ciudad de General Roca, en el centro del valle de Río Negro. Es un centro productivo. Hace poco estuvieron los productores de nuestra zona en Plaza de Mayo regalando manzanas. Centro de producción justamente peras y manzanas centenario, que costó al Estado Nacional mucho dinero invertir en sistemas de riego, en sistematizar los suelos, en hacer esos suelos productivos, y hoy ese suelo productivo se está perdiendo en manos de las petroleras, ¿no? Hay un yacimiento que se llama Estación Fernández Oro en la ciudad de Ayer, que está en el corazón del valle productivo. Consideramos que eso realmente es de una gravedad importante, y son actividades que no se han plebiscitado, que de un día para el otro se han impuesto a la sociedad sin ningún tipo de consulta, sin ningún tipo de debate, de alternativas, y que están generando trastornos realmente muy grandes, ¿no? Para el día a día de los vecinos, de los productores, y en el mediano a largo plazo va a generar una pérdida de suelo productivo, un impacto también en cuanto a la contaminación del espacio, del suelo, del río, la alteración de la matriz productiva del Alto Valle.
Sí, uno no es una de las lo hemos visto, ha surgido algunas voces planteando justamente en medio del reclamo tan notorio, ¿no?, en Plaza de Mayo de productores, pero no aparece necesariamente, ¿no?, mayoritariamente como uno de los causantes también, ¿no?, de esta situación que pone en jaque lo que es el futuro tradicional de una región, si se quiere.
Claro, sin duda. Digamos, las dificultades con las economías regionales vienen de larga. La intromisión del avance frontera hidrocarburífera desde los últimos años, por lo menos en el VAS, no en lo que es una tradición petrolera más grande, pero sin duda se han aprovechado de esta crisis en el sector frutícola para ocupar los espacios y, bueno, transformar el territorio, la matriz productiva, generando cambios que vamos a ver en varios años, ¿no? Que es lo que estamos reclamando al Estado, que se discuta, que se estudie, que se analice. Que son cambios realmente muy, muy profundos.
Bueno, Diego, también que las responsabilidades, ¿no? Hablamos a nivel provincial, a nivel nacional. ¿Qué se dice en la provincia o qué respuestas hay en la provincia de Río Negro cuando se están planteando estas situaciones?
Bueno, justamente el gobierno provincial, digamos, es parte del que impulsa la actividad. Y también es cómplice de esto, ¿no? Esta falta de democracia, de esta falta de información, desde muchos espacios, justamente lo que reclamamos es eso, ¿no? Nos oponemos, pero no hay una oposición en sí misma, sino que lo que buscamos es que se discuta el tema. Y bueno, y alternativas, por ejemplo, a la crisis de la fruticultura, encontramos varias. La zona productiva de Alto Valle es muy rica, se pueden desarrollar una gran cantidad de alternativas productivas. De hecho, ha pasado mucho la producción animal, la producción de otro tipo de cultivos, ¿no? De pasturas, de cerezas. Y yo creo que hay que acompañar al pequeño productor en eso, en esa transformación, en esa diversificación de su economía. Y hace falta una política, ¿no? Proteger el suelo productivo, proteger al pequeño productor y a los puestos de trabajo que genera, ¿no? No permitir que se lotee el productivo, que es otro de los flagelos que hay, y mucho menos que avance una industria que no tiene nada que ver con la cultura local, que es la petrolera.
Mencionabas hoy los pedidos del diputado Giustiniani para conocer, ¿no? Que se dé a conocer la firma, el acuerdo, lo que implica. Parte de funcionarios del actual gobierno lo acompañaban en su momento, ¿no? En ese pedido. Bueno, finalmente la propia Laura Alonso, por ejemplo, dijo, bueno, no, que no hay que mostrarlo, es que no conocía el tema en profundidad, algo así. Por el estilo, dijo. ¿Qué marca esto? ¿Marca la importancia y las presiones por ahí que tienen estas empresas? ¿Qué interpretación le van dando a esto? Porque supongo que, bueno, por ese lado Giustiniani, más allá del fallo de la Corte Suprema, se ha quedado sin demasiados apoyos.
Sí, sin duda. Bueno, lo que marca en primer lugar es la pobre calidad de nuestra democracia. No se puede acceder a un contrato incluso con un fallo de la justicia. Bueno, básicamente esa es la dificultad, ¿no? Y después la poca, sí, sin duda que había muchos que antes lo apoyaban y ahora no lo están acompañando en ese reclamo. Creemos nosotros del Partido Socialista que la matriz extractiva que se viene impulsando viene siendo, digamos, apoyada por los últimos gobiernos. Entonces, en ese sentido, nosotros no encontramos muchas diferencias en cuanto a lo extractivo, ¿no? Sin duda que ingresó con mucha fuerza en los 90, pero después no han habido cambios en la década del 2000 y en los últimos años. Estamos hablando de los avances de la mega minería, por los perjuicios que genera, y los avances también de las industrias petroleras, principalmente, ¿no?
Diego, ¿qué tal? Muy buenos días, Leandro, te saluda.
¿Qué tal, Leandro? Buen día.
Casualmente, temprano esta mañana hicimos una entrevista con quien fuera en el año 2001 secretario de Energía por 8 días y ahora está integrando el recientemente creado Consejo Consultivo de Políticas Energéticas, trabajando codo a codo con el ministro Aranguren. Estamos hablando de Emilio Apud, que precisamente lo consultábamos sobre el caso Chevron como parte de las políticas hidrocarburíferas del anterior gobierno y como parte, como se acaba de señalar, de las políticas hidrocarburíferas del actual gobierno. Todo esto en el plano de estar pensando en una política energética soberana. El ex ministro de Energía nos decía que más bien relativizaba los crímenes ambientales cometidos por esta multinacional en países como Ecuador, diciendo que, bueno, fue más bien responsabilidad del Estado ecuatoriano y que nadie se hizo eco de las sentencias judiciales que había tenido, como si Chevron en parte no hubiera tenido que pagar cifras millonarias al Estado ecuatoriano por la destrucción de la selva. ¿Cómo vos interpretás dichos como estos, digamos? Primero, si tienen un asidero de verdad, ¿no? Si consideras en principio.